La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
La verdad es que esos compañeros que están con nosotros, que muchos le llaman animales, pero yo creo que son compañeros de vida y de muchos eventos de nuestra existencia, pues realmente hacen que nosotros aprendamos mucho de ellos. Evidentemente, a lo mejor ellos aprenden algo de nosotros, pero aprendemos mucho de ellos, tanto en la vida como bueno, cercana a la muerte y de la muerte. Hoy vamos a tocar el tema de, o vamos a hablar de esos elementos que ocurren en esos animales que están cerca de nosotros, que pueden incluso no ser animales de compañía, pero que tienen relación también con la muerte. Y para ello vamos a hablar con Jorge León. Él estuvo aquí, él es investigador, y estuvo aquí con nosotros para hablar de esa experiencia cercana a la muerte y esa experiencias perimuerte en los hospitales. Jorge, bienvenido de nuevo a La Rueda del Misterio.
Muy buenas, don Miguel. Encantado de estar otra vez en tu programa.
Pues la verdad, cuando me planteaste el tema, me pareció muy interesante. Tú sabes que, y los oyentes saben que yo soy un gran amante de los animales. Tengo perro, gato, he tenido, yo creo que muchos de los tipos de animales que están, y bueno, entiendo que muchas veces pues quizás se le humaniza y bueno, ahí hay distintas corrientes, pero a mí me han enseñado mucho. Yo ahora mismo, en las redes sociales muchas veces podéis ver pues mis dos compañeros de batalla, mi perro Jerez, mi perrita Lili, mi gato Silver, que también que anda por ahí y aparece de vez en cuando, que a mí, ya digo, me enseña y me han enseñado mucho de lo que es la amistad, el estar con uno. Pero, Jorge, lo que nos trae ahora también y en este programa es también cuando alguien fallece o va a fallecer, parece que esos animales, ese quinto, sexto, séptimo, yo no sé cómo llamarlo, sentido, parece que aparece y da muestra de que hay algo más o ellos detectan algo más, ¿no?
Pues sí, ahí tienes toda la razón. La verdad es que siempre contemplamos las experiencias cercanas a la muerte con personas y con personas, pero porque nos podemos comunicar entre nosotros y después de una experiencia siempre podemos transmitir lo que nos ha pasado. Evidentemente con los animales, en cierto modo no podemos tener esa transmisión del idioma, pero sí que es verdad que creo que incluso hasta más que nosotros son conscientes de lo que es la muerte, el más allá y el más acá, y hasta, yo qué sé, hasta la honorabilidad entre animales de distintas especies como somos nosotros y como son ellos.
Bueno, eso, como digo, son animales, quizás no tengan un lenguaje como el que tenemos nosotros, tienen un lenguaje y cuando convives con ellos te das cuenta que tú puedes tener cierto contacto y transmitir ciertas cosas. No todo es la palabra, hay muchas cosas que es el lenguaje no verbal, que hoy está tan de moda, incluso en políticos, en presentadores, incluso las llamadas celebrities, por lo cual ciertos gestos pueden significar a lo mejor más que muchas palabras. Pero Jorge, por ejemplo, me hablaba de los perros y su relación con personas que van a morir, ¿no?
La verdad es que siempre se ha escuchado que cuando un animal es muy querido en la familia y fallece, digamos, lo que es la persona más allegada a ese animal, el perro o el gato lo intuyen de una forma mucho más amplia que lo que la intuimos nosotros, los seres humanos. Y no solo antes de la muerte, sino el durante y hasta en el después. Sí que es muy sabido que bastantes animales, incluso después de haber fallecido el dueño, han hecho cosas que son realmente increíbles y que más quisieran muchas veces los humanos tener esa capacidad y esa razón de ser para sus amigos, como decimos nosotros.
Pues la verdad es que sí, porque, bueno, hay un. El año pasado fallecía un perro llamado Capitán, que visitó la tumba de su dueño durante nada más y nada menos que 11 años. 11 años, pues a sus 16 años todavía el animal iba visitando a. Bueno, a ese compañero en vida que tuvo. Como este, muchísimos animales, como bueno, recordamos la historia de Yachico, que bueno, que ha salido en distintas películas, que ha sido incluso tema de libro. ¿Qué es lo que puede mover, evidentemente, o cómo en un momento determinado estos animales, esa relación perdura a pesar de que la persona que ha vivido, su dueño, no exista, ¿no?
Yo creo que más bien que ellos tengan algo más especial es que nosotros quizás, hayamos perdido un poco de la esencia que es más primigenia, más pura de lo que es, digamos, la amistad. Ellos como animales, la verdad es que llevan a los últimos límites el acompañar a la persona. Y si la persona parece ser que ha fallecido, ellos siguen en su mente con el que es su amigo, con el que su amigo sigue vivo y con que le tiene que presentar, parece ser, que ese respeto diario hacia su amigo. Cosa que también es verdad que nosotros pocas veces vemos en los seres humanos. Quizás una madre hacia su hijo sí que es verdad que iría todos los días a ver a donde estuviera fallecido, pero muy pocas veces vemos esa muestra de lealtad de los animales hacia las personas. Pocas veces, digo, la vemos en los humanos. Realmente es bastante curioso y yo creo que muchas veces deberíamos de mirar ese lenguaje no escrito y aprender un poquito más de ello.
Aprender más de ello. También el año pasado pues salía un perro que esperaba a su dueño que había fallecido también varios tiempos anterior. La noticia que daba anteriormente era de Argentina, esta es de Brasil. Simplemente recordar cómo esos animales pues acompañan ese no sé si llamarle amor, cariño o compañía de los animales, te acompañan a lo largo. Y ya digo, yo soy un gran amante, entonces soy muy parcial en este programa, voy a ser muy parcial porque tengo que reconocer que a mí me han demostrado muchísimas cosas. Y no voy a decir lo de Schopenhauer, cuanto más conozco a las personas, más quiero a mis perros, ¿no? Evidentemente, sí. Hay personas muy buenas, personas que no son tanto, y igual que claro, perros, hay perros que evidentemente son muy especiales y otros a lo mejor no lo son tanto. Son seres vivos y los seres vivos, pues de una forma o de otra, son totalmente diferentes. Pero incluso me hablaba, Jorge, de perros que son capaces de detectar la muerte. Yo recuerdo, y alguna vez lo hemos hablado aquí en el programa, de ese perro, perro moro, perro que no tenía ningún dueño en Fernán Núñez, en la provincia de Córdoba, sí, que incluso hay una estatua, pues que se olía literalmente cuando iba a fallecer alguien, incluso acompañaba al féretro al cementerio o se ponía cerca de la casa de alguien que iba a fallecer, por lo cual algo terrible, pero quizá esto no sea tan puntual como el caso del perro moro, sino que ha habido otros casos, ¿verdad?
Sí, pues te pongo un ejemplo de acompañamiento hacia los fallecidos. Más que acompañamiento, quizás como pregón de por aullido, como pregón de muerte. Te pongo el caso, por ejemplo, y esto sigue en primera persona porque es un familiar que andaba lejos de su madre, y sí que es verdad que su madre estaba bastante mal. Bueno, pues supo que su madre había muerto porque a medida que iba pasando por una calle, estamos hablando ya también de hace bastantes años, no es una calle como ahora que es más difícil encontrarse los perros. Antes había perros, había fincas y había muchos patios que tenían sus perrillos y demás. Bueno, pues casi todo el camino, a medida que iba avanzando, los perros iban aullando. Y le aullaban, como siempre dice él, el pregón de muerte. Y pasaba él, aullaba el perro. Ya cuando terminaba de pasar esta calle, entonces los perros ya se callaban. Pero lo iban acompañando los perros que tenían en su camino futuro. Y él sabía que había fallecido su madre simplemente por el hecho de los aullidos de los perros. Que sí que es verdad que antes tenía una connotación distinta sobre todas estas historias y también se está perdiendo un poquito en el tiempo. Pero es bastante curioso de que el aullido del perro siguió a esta persona hasta que llegó a la casa donde había fallecido la madre, y hasta que no vio a su madre fallecida, no dejó de escuchar los aullidos de estos animales.
Aullidos de animales y no solamente, en este caso, perros que predicen el fallecimiento. Hace unos años recuerdo el caso de un gato llamado Oscar, que, bueno, y ahora que está tan de moda de nuevo, de introducir a los animales en geriátrico y en lugares, pues, para que acompañe a los enfermos. Yo creo que algo es muy positivo, porque estas personas, que no solo geriátricos, sino incluso en domicilio, su vida, pues, son esas seres que te acompañan y bueno, y hacen que tu vida, aparte de tener un fin, sea activa y tenga, pues, que cuidarse mutuamente. Ya digo, este gato Oscar preveía el fallecimiento en un lugar llamado Steer House, en Providence. Después en Rhode Island, exactamente, porque sí, me gusta darlo.
¿Es Howard Lovecraft?
Efectivamente. Y resulta que el don de Oscar, que era, pues, ponerse encima de alguien que iba a fallecer hora antes, y tampoco había una previsión directa de que fuese así, intentaron explicarlo, que si el olor, que si la temperatura, que si la sudoración. Lo que pasa, Jorge, quizá no sea tan sencillo como han querido minimizar, ¿verdad?
No. Verás, sencillo no. Aquí en esta vida, yo creo que muchas veces le damos muchas veces más la complicación a las cosas de lo que realmente son. O quizás no lo vemos como deberíamos de verlo, o desde el ángulo. Sencillo no es. Y sí que es verdad que lo predicen, pero también es verdad, por ejemplo, que cuando una persona lleva muchos años trabajando en un hospital, en cierto modo, también prevé hasta unos ciertos puntos la muerte. Y ya no prevé la muerte por, digamos, por analítica, ¿no? O por una máquina que te lo va diciendo, sino que se va viendo a la persona y después esa persona tiene un cierto olor característico que ya se le suele decir que es un olor a muerte. Y no es un olor a putrefacción, ni es un olor, no, es un olor bastante dulzón, por decirlo un poquito de alguna manera, y que sí que es verdad que ese olor, cuando se acerca uno a esa persona, lo huele, y es un olor que entre el mismo gremio se dice, ya está oliendo a muerte, y el paciente está realmente... está vivo. Pero ya cuando empieza a tener ese, por ejemplo, ese olor, sí que es verdad que ya es sinónimo de que a este paciente, pues, no le queda mucho. O bien también unos ciertos caracteres físicos, como pueden ser la nariz aguileña o incluso en las cuencas de los ojos, que son...
Es curioso lo que has dicho. Yo el otro día, hablando con unos familiares, también sobre alguien que iba a fallecer, y lo decía, digo, la nariz se afila en las personas que van a fallecer, y sí. No me gustaba ser agorero, pero es curioso, por eso digo, es curioso, porque la nariz no tiene una musculatura tampoco excesiva, ni una grasa corporal excesiva, como la cuenca de los ojos, que la grasa puede hacer que el ojo se hunda. En cambio, la persona, lo que te estás contando, y me llama la atención, la persona, cuando se le afila la nariz de una forma muy especial, la tienes que ver, es difícil describir con palabras, yo creo que incluso con fotografía sería describir, tú lo has dicho, nariz aguileña, yo digo, la nariz se afila en personas que a lo mejor han tenido nariz gruesa, o bueno, no voy a decir un rinofisma, que son la nariz súper gruesa, como tenía Fernando Fernán Gómez, por ejemplo, para que me entiendan lo oyente, pero la nariz se afina desde un punto y lo que dice, un color y una situación especial. Quizás sea eso lo que puedan detectar los perros, quizás algo más.
Hombre, la verdad es que los perros y los gatos tienen unos sentidos muchísimo más afinados que los nuestros. Quizás el olor que nosotros decimos lo huelan ellos hasta, yo que sé, hasta días antes, o vean algo, porque supongo que será más olfativo que visual, porque entre ellos yo creo que lo visual, como hemos dicho, lo de la nariz aguileña, eso es más, quizás un término más humano, que son más visuales que ellos. Ellos sí, verdad, que utilizan la vista, pero se guían más por otro sentido, como pueden ser el olfato, que lo tienen extremadamente agudo, o el oído. Quizás hasta se cambie un poquito la vibración del cuerpo humano y sean capaces de captar ese cambio de frecuencia en el ser humano. Lo digo como hipótesis, no como realidad. Quizás sea el olor, quizás sea la vibración, o quién sabe. Yo creo que sería un estudio bastante interesante para concebir un poco lo que es la mentalidad de cómo puede cambiar un ser humano cuando llega la muerte. Y si se estudian estos animales, quizás seamos hasta capaces de preverla mucho antes, incluso de actuar en consecuencia, para intentar, digamos, o bien de paliar los efectos de la muerte, o bien de paliar el sufrimiento de un ser humano ante esa muerte.
La verdad es que pueden detectar esa enfermedad o esos procesos o esa muerte. Pero lo que venía a decir también, y preparando el programa también he hecho una búsqueda hace muchísimo programa, llevamos ya de 1100 programas en La Rueda del Misterio, hablábamos de la detección del cáncer por perro, en este caso. Cáncer de esófago, cáncer de pulmón, cáncer de colon, cáncer de laringe. Eran unos detectores precoces. El estudio, poco menos que se abandonó, porque claro, como un perro iba a detectar un tumor cuando una máquina prodigiosa que vale cientos de millones de dólares o de euros o de peseta en aquel momento, lo sí, que fuese, no lo podía detectar. Entonces, poco menos que intentaron el abandonarlo. Pero curiosamente, como estos son noticias que van y vuelven, y como lo estudio de nuevo, pues se están realizando estudios para detectar perros que detecten la narcolepsia en las personas esas que se duermen. Una enfermedad, la verdad, que las personas que lo sufren realmente es complicada, porque se limitan mucho. Entonces el perro le ayuda, o los dolores de cabeza, incluso la bajada de azúcar, la hipoglucemia, que pueden ser importantes. Incluso hay una que me llama mucho la atención, es que se ha visto que los perros pueden detectar las convulsiones incluso antes de que ocurran las convulsiones, antes de que la persona padezca esa epilepsia, pues tengan ese aura que hay veces que aparece, pues incluso lo pueden detectar. Y por supuesto, una sexta enfermedad o un sexto proceso que lo detectan fácilmente, el miedo y el estrés. Cuando alguien se acerca con miedo, un perro, un guardián, sí, evidentemente el perro se le erizan los pelos y poco menos que intenta comerte, ¿no? Entonces, eso quizás está bien definido por el olor a adrenalina que uno suelta, y el perro lo detecta y lo intenta entender como algo agresivo. Jorge, esas cualidades, es curioso que los tenemos aquí desde hace miles de años, que teóricamente, según dice la ciencia del lobo, lo fuimos amansando hasta que se han convertido en nuestros principales animales de compañía. Decía el otro día una una noticia que creo que el 34% de las personas tienen en casa algún animal de compañía. Pues como digo, y yo creo que incluso a lo mejor hasta más. Esos seres que tenemos al lado y que evidentemente podíamos interaccionar con ellos y aparte de ese cariño, de esa compañía, de ese amor que te dan, también podían servir para pues bueno, igual que al ciego, y que eso ya nadie lo discute, lo lleva en la ciudad y es su perro lazarillo, evidentemente, realmente quizá podíamos aprovechar para que nos ayudasen a más cosas, ¿no?
Yo siempre he dicho que la ciencia es muy efectiva y es muy valiosa, pero que tampoco debemos de dejarlo todo en manos de la ciencia cuando realmente algo funciona. No debemos de dejarlo todo de lado para lo que es la ciencia. De hecho, antiguamente, como bien has dicho, los perros sí es verdad que tenían su función, o dentro de una tribu, o dentro de un poblado, y una de ellas era detectar al que estaba enfermo, cuidarlo, y aparte de detectar un tipo de enfermedad o un tipo de, digamos, de diabetes o cualquier otra cosa, que sí que estoy convencido que en mayor parte es por el olor, porque quiero no, siempre son cambios, digamos, físicos dentro del cuerpo humano, y yo creo que por el olor pueden detectarlo. Yo creo que hemos dejado un poquito de lado lo que es el hermanamiento con los animales, y saber hasta qué punto nos pueden beneficiar en este aspecto, porque como estaba diciendo, lo hemos dejado muchísimo en manos de la tecnología, y la tecnología no es un ser vivo, y confiamos muchas veces en personas que manejan esa tecnología y tampoco sabemos los intereses de esas personas, pero el animal, el interés que ves es normalmente es el que hay. Y como te he dicho antes, si antiguamente lo tenían en los poblados, en las tribus, los pueblos, para localizar ciertas enfermedades o para saber si esa persona padecía de algo o en breve le iba a pasar cualquier cosa y actuaba después en consecuencia a ello, la verdad es que no comprendo tampoco muy bien por qué no seguimos haciendo lo mismo.
Evidentemente no sé por qué no hacemos lo mismo, y fíjate que hace unos días hablaba con Conchi Andrada, que tiene un fantástico libro publicado por Círculo Rojo, llamado Con Salina al Infinito, Salina con X. Salina es su perra guía, su perra lazarillo, me da igual, el nombre es que me da igual. Y ella me decía, dice, la perra me lleva a mí, no yo llevo a la perra le dice, vámonos al gimnasio, vámonos al autobús, vamos. Y Conchi, que una persona con un ánimo fantástico y que de verdad queremos saludarla desde aquí, a ella y a Armaki Sevilla, que evidentemente es su marido, que bueno, con todas las vicisitudes que le da la vida, y sigue teniendo ese ánimo en alto y con ganas de hacer muchísimas cosas. Como digo, en este libro Con Salina el Infinito, pues nos cuenta sus reflexiones y todo lo que ese ser, ese vamos a decirle animal, por decirle algo, que no significa bestia, ¿eh?
No. Si significara eso, nosotros seríamos muchas veces peores que ellos.
Seguro. Por eso digo, es curioso porque la cantidad de cosas que te enseñan estos seres, ¿verdad, Jorge?
Sí, yo soy de la opinión de que, verá, siempre se dice que hay que aprender del más listo, pero yo siempre he creído que todo te enseña en la vida, desde el más listo al más torpe, y sobre todo la vida misma. Y dentro de la vida están estos pequeños amigos, ¿no? O grandes amigos, que yo creo que si te fijas bien, y como has dicho antes, sabes captar bien su idioma, te enseñan a vivir, que yo creo que es una cosa que hoy en día se ha olvidado por completo. O sea, realmente no sabemos ni vivir ni disfrutar de la vida. Nosotros simplemente vemos a los perros, ¿no?, de un lado hacia otro, o durmiendo, comiendo y demás, y nos creemos que es lo único que hacen, pero tras ese, cuando descubres ese lenguaje no lingüístico, te das cuenta de que saben muchísimo más de lo que parecen, y de que debemos de aprender, casi que de todo. Es verdad que son seres que cada uno tendrá un padre y una madre, como se suele decir, y tendrá un carácter. Que, evidentemente, claro, y también según raza y según mil historias, y según los dueños que los críen, claro. Pero sí que es verdad que, si te fijas bien, debemos, yo creo que ya es un deber de aprender algo de ellos para intentar de ser nosotros también incluso más humanos, aunque es un poquito confuso lo que se puede decir, que de un animal se aprenda algo para ser más humano. Yo creo que ellos hay veces que son más humanos que el mismo ser humano.
Muchas veces son más cariñosos y si quiere la palabra humano, más reflexivos que el mismo ser humano, evidentemente. Yo al principio lo decía del programa del mi perro, Jere. Muchas veces lo he dicho, es el perro que a mí me ha salvado literalmente la vida. La vida te da muchos golpes y bueno, literalmente está ahí contigo, ya no solo por el estado de ánimo, sino por una de las complicaciones que tuve. Alguna vez quizás lo haya contado, y creo que la primera vez que lo cuento en el programa, tuve una pérdida de conciencia y el perro yo me desperté, o en ese semidespierto que uno tiene después de la pérdida de conciencia, estaba con el morro intentando hacerme lo que un sanitario quizá intentaría hacer, reanimarme de alguna forma, y como él sabía, de hecho él estaba intentando hacerlo, ladraba, volvía otra vez a intentarlo, y bueno, ya cuando llegaron la ayuda, realmente fue un elemento primordial, ya digo, para saber que tú le importas y que, evidentemente, ellos te importan a ti. Jorge, a mí hay un animal, si yo digo Caprimulgidae, evidentemente pocas personas lo conozcan. Y si decimos el nombre, que yo tampoco lo conocía, por imágenes sí conocía, pero no, tampoco lo conocía, Chotacabras. ¿Tú qué me cuentas de ese ave?
Pues el chotacabra es un ave que realmente todo el mundo dice que es bastante fea. Pero es un ave que tiene una boca muy, muy amplia. Le dicen, creo que también recordar, que el pájaro rana, por la capacidad que tiene de abrir la boca, es un ave nocturna y es un ave que está muy, muy, muy vinculada a las leyendas. Tiene una especie de gran nido que es muy, muy humano. Resulta mucho como un chillido bastante, bastante potente. Pero lo que más curioso también es que está muy vinculada a lo que es la muerte y a lo que son las almas. Antiguamente, cuando alguien fallecía, démonos cuenta también que antiguamente casi todos eran casas y demás, y casi todos tenían bastante flora, ¿no? Cerca de las casas. Y cuando alguien moría, el chotacabra se ponía alrededor de esa casa y empezaba a chillar. Y se decía que si cuando la persona fallecía y salía el alma, si después de haber muerto el chotacabra, la risa era muy parecida, perdón, el granido era muy parecido a una risa, se decían que habían cogido y habían atrapado el alma. Y sin embargo, si era más como un llanto, parece ser que lloraban porque el alma de ese difunto se había escapado y había ido donde tenía que ir. Y siempre se le ha atribuido un poco, como el come almas, o bien como, digamos, un poquito también, en el sentido maligno de la palabra, el chotacabra como que atrapaba las almas y no las dejaba llegar a lo que era su destino, como puede ser, bueno, el cielo, el más allá, como cada uno lo comprenda. Y es bastante curioso esa leyenda, porque si ves o escuchas el chotacabra, que es una ave nocturna, y lo escuchas por la noche, realmente parece un chillido de persona. Y hay veces que parece que se ríe y hay veces que parece que llora. Ya no sé si está en la interpretación de cada uno o realmente, quién sabe si esta leyenda tendrá algo de verdad.
Decía a Madame Blavatsky que de cada leyenda había algo que tenía un viso de realidad. No sé si será verdad esa afirmación, pero lo que decía, y quizá la leyenda pues, sí tiene normalmente un origen, ficticio o no, pues cada uno. Hay otro ave, lo hablábamos también antes de hacer el programa, que son las lechuzas, los búhos. Fíjate que en Egipto la muerte se relacionaba con la lechuza. Por ejemplo, el búho se relacionaba con el mundo maya también como símbolo de... Y la lechuza también, esto va a haber rapaces nocturnas con el mundo de la vida y que anunciaban muerte. No sé si por su sonido, mucho de las psicofonías o alguna de las psicofonías que se cogen en sitio amplio, antiguo, debido a esto, al sonido de estos animales, al igual que maullidos de gato, pero no vamos a entrar en ese tema de otro programa. Curioso que se relacione a los animales como mensajero de la muerte, ¿no?
El ser humano siempre ha tendido un poco a, digamos, a sociabilizar un poco lo que es la muerte. Y claro, la lechuza con la sabiduría, con la muerte, que al ser una ave nocturna, al tener esa, digamos, esa capacidad de, con los ojos tan abiertos, que parece que es de observación, y al tener ese vuelo tan tan silencioso por el plumaje que llevan y por necesidad de para cazar, es que realmente quien ve una lechuza, quien ve un búho en vuelo, parece casi que un arma, o que parece casi que, o una parca que te puede transportar de un lado a otro. Yo, si no conociera nada de la leyenda del búho, de la lechuza, y me lo viera tal y cual en el campo por la noche, al menos una noche de luna llena y demás, yo lo primero que pensaría sería, digamos, que tiene que relación con el más allá, de una forma brutal, porque es digno de ver, lo primero, el silencioso vuelo que tiene, y lo segundo, la majestuosidad que tiene volando el búho o la lechuza. No me extraña que siempre en todas las culturas se haya dicho que es o mensajero de la muerte o pregón o como quieran llamarlo, pero sí que es verdad que el porqué no lo sé. Intuyo un poco el porqué, y es por ave nocturna y por su graznido también puede ser, y supongo que porque los antiguos observaban muchísimo más que nosotros y eran mucho más, yo creo que estaban más capacitados para decidir lo de o sociabilizar lo que es el mundo natural, el mundo de los animales, con lo que es, digamos, el sentido más terrenal para ellos.
Evidentemente, como tú bien dices, ahora todo mucho más tecnificado. Hablábamos de la detección precoz del cáncer, el diagnóstico precoz que muchas veces hace salvar a las personas por ese diagnóstico, y bueno, se están utilizando pruebas de que valen muchísimo dinero y que me parece muy bien y que se vaya adelantando, pero ¿por qué no también utilizar a estos seres para que nos ayuden en distintas enfermedades, en distintos elementos? Lo de la detección de la muerte. Dime, Jorge.
Hay siempre creído que las empresas farmacéuticas tienen siempre la última palabra ahí. Y quizás no interese que un perro detecte un cáncer antes que una máquina que valga 50 millones de euros, por ponerte un ejemplo. Yo creo que hay intereses creados también en este aspecto, y creo que dejamos un poquito la humanidad para ese poderoso caballero que es Don Dinero.
Hoy te comentaba, veía una película que hacía mucho tiempo que había visualizado, El jardinero fiel, que habla precisamente sobre eso, sobre cierta farmacéutica, evidentemente. Como en toda profesión habrá de todo, que los que son más honestos, menos honestos, porque desgraciadamente la experiencia te hace ver que no hay profesión que se salve, ni grupo grande que se salve de, y hablaba sobre eso, como en un momento determinado no importaban los muertos, no importaba el daño que se hiciese, siempre y cuando no se perdiese el dinero. Pero como digo, Hemos tenido no solamente en farmacéutica, sino en otras muchas circunstancias, pues cómo se intoxica el aire de un sitio, cómo ocurren 80.000 cosas. El otro día lo hablaba, como todas las profesiones, pues tiene pues su garbanzo negro, o tiene sus garbanzos negros, desgraciadamente. Jorge, estamos llegando al final de la grabación, de la entrevista, y a mí me gustaría, ¿qué conclusión tú sacarías de toda esta, me imagino, no sé si llamarle capacidad de los animales, pero sí de esa, de esos elementos que están ahí, que tampoco podemos negar? ¿Qué conclusión sacarías?
Pues yo creo que la conclusión en este caso creo que no tampoco muy, muy difícil. Yo creo que tenemos que echarle más cuenta a los animales y debemos de ser un poquito más afines a ellos y saber y aprender eso que o bien que hemos olvidado nosotros o bien que no sabemos. Creo que deberíamos de hablar más con el corazón, con ellos, de aprender y de animalizarnos nosotros un poquito más y coger todo ese conjunto, esa, digamos, ese pack que tienen ellos de visualización, de presentir y demás, de estudiarlo. Creo que había que estudiarlo bastante, bastante serio y llegar a las conclusiones para ver si nosotros quizás podamos también, acercarnos a ese sexto, séptimo u octavo sentido que tienen y también de cuidarlo y de quererlo y de no hacer, o sea, hacer, digamos, un poquito en contra de lo que es el maltrato que existe por la estupidez humana contra todos estos animales y demás. A todo esto también había un caso que, con tu permiso, Miguel, quería exponer, porque siempre hemos hablado de los casos de ECM en persona. Y hace poco me llegó un caso, de ECM en animales. Yo lo voy a exponer y que cada uno saque sus propias conclusiones, porque me parece bastante interesante. Un gato de una familia cualquiera, vamos a poner X, por lo que se ve, fallece en la misma casa. Los dueños, que era un matrimonio joven, se dan cuenta y el hombre hace lo típico que quizás vean en las películas, lo típico que cada uno sabemos hacer por presentir algo de reanimación, y le hace un poco de masaje al gato, y el gato parece ser que vuelve a la vida. En cuando este gato vuelve a la vida, mira a los dueños un poquito desconcertado y sin mediar ningún tipo de gesto, porque no voy a decir palabra, evidentemente, porque no hablan como nosotros, miró a los dueños, se fue un poco para adelante, se paró justamente en la puerta del balcón, volvió a mirar hacia atrás y se lanzó desde un séptimo piso para matarse el gato. O sea, se suicidó. Cuando ese gato, sí, es verdad que hay gatos que tienen el síndrome del paracaidista y demás, pero ese gato ya tenía una edad y nunca había hecho eso. Y lo hizo a raíz de que parece ser que tuvo la experiencia cercana a la muerte. Y ya es conclusión mía, o de cada uno que lo piense, de que parece ser que le gustó más lo que había en el otro lado que lo que había en este. Y se despidió de su dueño y se lanzó directamente al vacío, quedando fallecido en el acto. Y los dueños, desconcertados, eso lo escuché yo de boca de ellos, desconcertados, me lo contaban, y yo lo asemejé directamente a un caso de ECM, bastante particular, sí, pero a mí realmente me parece que sí, que es un caso de ECM, aunque no se pudiera comunicar con el gato ni que te lo pudiera decir, pero para mí tiene muchísimas pistas de ello.
La verdad es que muchas veces las actitudes de los animales, evidentemente, uno no sabe tampoco cómo explicarlo. Esa es una explicación plausible que, evidentemente, que tú has dado y a mí me llamó también la atención, porque, evidentemente, los gatos, los perros suelen ser animales de costumbre en otras muchas cosas. Pueden tener un accidente, evidentemente, caerse por una cornisa. También gatos de cierta edad, pues tengo constancia de familiares pues que se le ha caído de una cornisa y se han partido una pata. Cada uno, ya digo, que saque sus propias conclusiones. Yo simplemente, como quería también decir lo que tú has comentado, Jorge, que son seres vivos, que no son juguetes, no son muñecos, que están para acompañarnos, nosotros acompañarlos también a ellos, cuidarlos, que ellos también nos cuiden, y que son seres que compartan la vida con nosotros, que no son tampoco seres para que lo ate a una cuerda de un metro y lo tenga uno, pues simplemente pues cada vez que pase, pues vale, o se acuerde de ellos, sino que son seres vivos y sobre todo que no los abandonen. No los abandonen porque desgraciadamente tengo la experiencia de ver muchos perros, muchos gatos, muchos animales que cuando ya dejan de ser cría, gracioso, cuando ya el niño, la niña, el padre, la madre, el abuelo, el tío, me da igual, la persona pues ya no le parece bien, pues lo abandonan. O lo torturan, desgraciadamente, porque el último caso pues de que tengo constancia de un perro que lo habían atado a un árbol y le habían pegado una paliza. Evidentemente me parece una brutalidad. Cuando lo recoge la protectora, pues un animal súper cariñoso, agradecido, y la verdad es que no sé en este caso quién es la bestia. Posiblemente en ese caso yo diría y me juego ahí el decirlo, el humano desgraciadamente. Son animales que nos enseñan, son seres vivos que nos enseñan. Yo tengo que decir que a mí los seres que tengo de compañía, que ellos me acompañan, yo lo acompaño a ellos todos los días, me enseñan algo, me sacan una sonrisa cuando uno está de horas bajas o te hacen levantarte cuando no tienes ganas de hacerlo, al igual que otras muchas personas, y te das cuenta que esos seres están ahí para acompañarles y acompañarlos tú también. Jorge, pues solamente me queda darte las gracias. Traeremos más temas, ya hemos hablado y la verdad es que será todo un placer tenerte aquí en el programa. La verdad es que siempre con temas interesantes. Hablamos anteriormente, como dijimos, de esa muerte o esa experiencia cercana a la muerte en los hospitales, y esta vez ha tocado un acercamiento a los animales de todo tipo. A mí el chotacabra, la verdad, no lo conocía esa leyenda, pero la verdad me ha impresionado. Jorge, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias a ti y el placer siempre, siempre, siempre es mío.
La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Bertierra. Música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Muchos son los personajes que han pasado por la historia y que llaman la atención. El misterio de su vida, el misterio de su muerte y desde luego la impronta que dejan durante mucho tiempo también es importante. Hoy vamos a hablar de alguien llamado Lin Yufang, nacido en San Francisco, California. Posiblemente si yo dijese este nombre, pues pocas personas lo conocerían tal cual. Pero si yo llamo y os digo Bruce Lee, seguro que muchísimos de vosotros, o prácticamente todos, los conocéis. Vamos a hablar de este hombre, de Bruce Lee, su vida, su obra y su fallecimiento, y todo lo que supuso en una época del siglo XX, con Daniel Martínez, investigador, y que quiero darle las gracias por estar aquí con nosotros. Daniel, bienvenido a la Rueda del Misterio.
Bien hallado, gracias. Gracias por invitarme a vuestro programa.
La verdad es que es un placer tenerte aquí con nosotros. Y bueno, yo he hablado de Lin Yu Fan, más conocido como Bruce Lee. ¿Por qué a las personas que no lo conozcan profundamente, a esas personas quizás más jóvenes, pues que no vivieron su historia, su vida, su fallecimiento, ¿por qué no les presentas quién fue Bruce Lee?
Pues Bruce Lee, así a grandes rasgos, fue un revolucionario de las artes marciales. Puede decirse que es el artista marcial más grande de todos los tiempos. Y bueno, aparte de las películas que evidentemente tiene mucha presencia en la pantalla, y eso cualquiera, invito a la gente joven, a los que no conozcan sus películas, que la visualice y se darán cuenta que evidentemente tiene mucho carisma y aparte una figura electrizante para el cine.
Una figura electrizante que bueno, lo conocemos como un, bueno, no, para algunos actor, otro un luchador, como otro protagonista de películas de la época del siglo XX. Pero el joven Bruce Lee, en su año en Hong Kong, fue poco menos que un camorrista, ¿no?
Sí, la verdad es que en su época de su adolescencia, Bruce Lee era famoso por sus peleas callejeras. De hecho, sus padres luego posteriormente lo enviaron a los 18 años le enviaron a América para alejarlo un poco de las bandas callejeras, porque claro, pensaban que en algún momento dado podría salir mal parado, incluso que podría fallecer. Y bueno, él hacía Wing Chun, su maestro era Jin Man, un venerable anciano con el que aprendió, digamos, las bases de Kung Fu. Y sí, la verdad es que era bastante un chico bastante conflictivo. También sería bastante conflictivo en el futuro, aunque ya más reformado, más un hombre más maduro, digamos.
Un hombre más maduro que lo conocemos sobre todo por su filosofía y artes marciales, sobre todo en ese, como tú dices, importante viaje en América, ¿verdad?
Sí, sí, la verdad es que su filosofía también es importante, una filosofía de vida, una filosofía que aplicó a las artes marciales y que fue, yo creo, también la que hizo que evolucionara en este sentido y que le convirtiera en un innovador de las artes marciales, que supo realizarse a sí mismo, desarrollarse como actor, como artista marcial, en una época en la que había tanto racismo en América, y la dificultad que tuvo lógicamente para introducirse en el cine.
¿Y Bruce Lee cómo entra, cómo aprende? Evidentemente viene de un lugar donde la tradición y las artes marciales pues se producen, como es Hong Kong, en aquella época perteneciente todavía a Gran Bretaña. Pero evidentemente, ¿cómo fue su formación en artes marciales?
Pues Bruce Lee aprendió directamente de su maestro Jin Man, que era un personaje importante allí en Hong Kong, dentro de su campo en el Kung Fu. Pero fue muy básico lo que él aprendió allí. Luego realmente lo fue aprendiendo posteriormente, ya más bien en los Estados Unidos, asimilando técnicas de otros estilos. Y luego también directamente en la calle, porque el Bruce Lee era muy un hombre muy práctico y le gustaba todo eso, digamos, que fuera muy realista, que fueran combates muy realistas y que le, digamos, que le sirvieran a él para su desarrollo.
Combates, como tú dices, que le sirvieran para su desarrollo. Pero aparte del arte marcial, yo creo que lo que quizá haya marcado a Bruce Lee es la filosofía que acompañaba, ¿no?
Sí, evidentemente. Bruce Lee tenía una filosofía, él estudió, era licenciado en filosofía, que esa titulación se la sacó en los Estados Unidos. Y bueno, él aplicó esa filosofía, esos conocimientos que tenía, las artes marciales, y fueron, yo pienso, los que le permitieron evolucionar desde Wing Chun, que era una técnica, un arte marcial milenario, y crear su famoso Jeet Kune Do, que encierra toda una filosofía en la que él piensa que la tradición se equivoca y que digamos que los karatecas de toda la vida, las artes marciales tradicionales están equivocadas porque se basan en técnicas muy repetitivas, muy artificiosas, como en plan robot, y él eso lo cambia y hace un arte marcial basado en la simplicidad y en el combate real, es lo que es la realidad de lo ve, digamos, desde un punto de vista científico.
Desde un punto de vista científico, pero bueno, realmente sí. Yo recuerdo un anuncio hace años de una marca de coches muy conocida. No vamos a hacer publicidad ni vamos a dejar de hacerlo porque seguro que él lo conoce. Eso que decía que había que ser como el agua, be water. Yo recuerdo ese anuncio. Él, lo que quizá en su filosofía lo que quería era fundirse con la naturaleza, ¿no, David?
Sí, evidentemente. Es lo que defiende es la capacidad de la artista marcial para adaptarse tanto a todo tipo de condiciones, tanto a las de su adversario como al entorno, a todo. Entonces, cuando dice eso, se refiere, claro, a la de fundirse con la naturaleza, ser uno con la naturaleza y saber adaptarse a todas las circunstancias que se presenten. Y en eso se basa realmente su filosofía y su arte marcial.
Uno de los grandes deseos de Bruce Lee, aparte de las artes marciales, de la filosofía, también era el ser actor, el participar en películas y en series. ¿Cómo fue su comienzo? Porque claro, ahora se nos hace lejano, pero había muchísimas series, yo recuerdo años 60, 70, que empezaron a llegar a Europa, a España, y donde aparecía un jovencísimo Bruce Lee. ¿Cómo fue su comienzo?
Sí, bueno, él, sus padres eran actores de teatro, famosillos dentro de ese mundillo, y bueno, él hizo papeles en Hong Kong, papeles de poca importancia en películas de bajo presupuesto, pero vamos, luego lo que él quería era triunfar en Hollywood. Luego se encontró lo que se encontró cuando viajó allí con 18 años, se dio cuenta de que nadie le hacía caso. Entonces, al final, con mucha constancia, llamando a muchas puertas y tal, al final consiguió que le escuchara y intervino e hizo papeles de secundario en series de televisión. Por ejemplo, Long Street, la más famosa, Long Street, de Green Hornet, el avispón verde. Pero claro, allí no tenía ninguna relevancia. De hecho, en The Green Hornet se le cubrió con una máscara para que no se vieran sus rasgos asiáticos. Y en la serie que todos conocerán, Kung Fu, que al final fue interpretada por David Carradine, pero que él pensaba que se lo iban a que le iban a dar el papel, al final no se lo dieron, se decepcionó bastante y entonces volvió otra vez a Hong Kong.
Daniel, eso fue una gran frustración para Bruce Lee. Se habla de que, bueno, él pensaba, porque realmente se adaptaba a alguien con rasgos orientales, con realmente Kung Fu, para aquellas personas que no la conozcan, sobre todo para personas jóvenes. Era una serie donde un hombre recuerda su tiempo del templo de Shaolin en China. Y que él, bueno, va a América, si no recuerdo mal, a California, y bueno, donde su vida aparece pues con su maestro ciego, pues que él recuerda su enseñanza. Quizá era o parecía un calco de la historia, con cierto paralelismo, sobre todo, con la historia de su vida, ¿no?
Sí, yo creo que es un papel que sin duda alguna le hubiera venido a su medida. Era un papel que le venía como anillo al dedo.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Porque evidentemente David Carradine, que bueno, sabemos también que al final, pues por una extraña circunstancia falleció, pero ¿qué ocurrió para que se lo diesen a David Carradine y no a Bruce Lee?
Por lo que decía antes, evidentemente en aquella época había mucho racismo en los Estados Unidos. Y un chino en América evidentemente no tenía ningún valor, por supuesto, y claro, al final lo rechazaron, yo pienso, por este motivo. Igual que en las series en las que aparece, tenía papeles de secundario, en los que curiosamente brillaba más que los protagonistas, que los protagonistas principales, pero que sin embargo no se lo reconocían. O sea que él allí no tuvo al principio reconocimiento alguno. Y de hecho no lo llegó a tener hasta el final de su vida con la famosa película Operación Dragón.
Operación Dragón, que fue quizá el gran salto para él. Pero hay un... porque la vida de Bruce Lee estuvo lleno de casualidades, de causalidades. Quizá si él hubiera estado el 9 de agosto de 1969 en un lugar llamado, en una calle llamado, una avenida llamado Rodeo Drive, quizás su vida hubiera pasado a la historia por otro elemento, ¿no? Él estaba invitado a esa mansión que tenía Roman Polanski y Sharon Tate en Rodeo Drive, donde, bueno, los seguidores de Charles Manson pues realmente asesinaron a todo y cada uno de ellos. Quizá la historia hubiera finalizado o hubiera empezado una nueva historia, ¿no? Porque él era un gran conocedor de artes marciales. A lo mejor hubiera pasado algo totalmente distinto, ¿no, Daniel?
Sí, puede ser. Unos piensan que si hubiera estado ahí hubiera salvado la situación y le hubiera dado un vuelco totalmente. Pues ahí pues probablemente hubiera sido una lluvia de sillas, de disparos, porque claro, los asaltantes ahí fueron con armas de fuego. Quizás él, quién sabe, a lo mejor le hubiera arrebatado el arma a uno de ellos y hubiera cambiado la situación. Esto es algo que no se puede especular, aunque lógicamente no se puede saber, pero la verdad es que fue horrible lo que sucedió allí, unos asesinatos, no se salvó nadie, y todo orquestado por Charles Manson, claro.
Claro, todo y bueno, unos asesinatos sin ningún sentido, bueno, realmente por esa, entre comillas, familia que lideraba Charles Manson, que falleció hace poco tiempo en una cadena perpetua, que realmente, bueno, de esos asesinatos que si ninguno tiene razón de ser, este todavía menos. Recordemos que Sharon Tate estaba embarazada de muchos meses y bueno, fue una verdadera carnicería. Volvamos de nuevo otra vez a la historia de Bruce Lee, si te parece, Daniel. Y él, como tú dices, regresa a Hong Kong y hace diversas películas. Quizá ahí es donde vino en esas películas, no sé si de bajo presupuesto o de esa filmografía en Hong Kong, donde vino quizá el gran éxito de Bruce Lee, ¿no?
Sí, con estas películas Bruce Lee se convirtió en una estrella en el sudeste asiático, con todas estas Karate Muerte en Bangkok, Furia Oriental, El Furor de Dragón. Y luego posteriormente jugó con la muerte, que esa salió póstumamente, después de Operación Dragón. Y bueno, la verdad es que eran películas muy buenas desde el punto de vista de las coreografías, y teniéndolo además a él como actor principal, en la que lógicamente aprovechaba para lucir su destreza en las artes marciales. Y vamos, la verdad es que sí, fue con esta película con la que consiguió fama en Asia, aunque no el éxito total que él quería, porque lo que quería era un éxito a nivel mundial, que conseguiría posteriormente con Operación Dragón.
Operación Dragón, recuerdo yo haberla visto para allá de los años 80 aproximadamente, bueno, en un cine de la geografía española, vamos a dejarlo ahí, y que bueno, impresionaba sobre todo por las coreografías de artes marciales. Quizá Bruce Lee, y se decía que era, no voy a decir, no sé si un obsesivo, un maniático, o que le gustaba hacer muy bien su trabajo, pero realizaba muy bien esas artes marciales y esa, bueno, esas exposiciones delante de la cámara, ¿no?
Sí, él era, la verdad es que era un técnico y realizaba todas las técnicas prácticamente a la perfección, porque claro, era muy metódico incluso en su juventud, y la verdad es que llegó a conseguir prácticamente la perfección en las artes marciales. Era un verdadero genio en este campo, en las artes marciales, y yo creo que no ha habido nadie y además que haya difundido tanto a nivel mundial las artes marciales. De hecho, el que el que reveló el secreto de los secretos del kung fu fue él. Gracias a él se difundió el kung fu por todo el mundo.
Claro, ahí viene el siguiente elemento. Su muerte, también envuelta en muchísima, era una nebulosa, y ahora entraremos en ella. Se habla también que quizá una de las causas fue que las diversas mafias chinas, los diversos grupos, no querían que ciertos secretos de artes marciales se revelasen, y él lo reveló. Un día, parece ser que en casa de una amiga sufre un dolor de cabeza, esa es la historia oficial. Esta persona le da una medicación y fallece. ¿Por qué no nos cuenta realmente qué es lo que pasó allí?
Realmente parece ser que en casa de esta mujer, presuntamente su amante, Betty Tinpei, parece ser que se encontraba mal y entonces se acostó en la cama, le dio una aspirina. Luego, después del examen médico, una vez ya muerto, descubrieron que parecía ser alérgico a un componente del medicamento que le había dado. De todas maneras, es cuanto menos extraño por las circunstancias que se dieron. Lo que sí es cierto es que había un edema cerebral, una hinchazón en el cerebro. Lo que no se sabe es por qué estaba provocado. Y luego, claro, que hay una especulación si fue envenenado. La mafia china estaba detrás de él desde muchísimo tiempo, porque, claro, él había revelado los secretos del kung fu. Y cuando viajó a América había empezado a crear escuelas de artes marciales, lo cual a la comunidad china no le gustaba nada, lógicamente. Pero es que además revelaba las artes marciales también a través de sus películas, con lo cual todavía era peor para ellos. Y luego también en América también se creó muchos enemigos, porque claro que un chino lograse todo lo que él consiguió, pues no estaba bien visto.
Realmente que una persona pues revelase esa idea, como tú bien dices, no estaba bien visto y claro. Fue una de las posibles. No sé, el tema es que al parecer no se ha aclarado la verdadera muerte como ocurre. Fíjate, a mí me recuerda al fallecimiento de personajes como Prince o Michael Jackson, sobre todo, que bueno, se ha hablado mucho, han corrido ríos de tinta, pero realmente siempre hay un lado oscuro que lo envuelve a ese fallecimiento.
Luego, además, también también en la película Operación Dragón pasaron cosas muy curiosas, porque claro, en una escena con Bob Wall, otro actor, se cortó con la botella. Luego, en la escena de los espejos, en la que la cámara de los espejos tenía que romperlos con las manos, también se cortó, con lo que sabemos que para los supersticiosos que trae de mala suerte. Y luego también le mordió la serpiente, la famosa escena de la serpiente. En fin, un cúmulo de circunstancias que parece que auguraban lo que después iba a venir.
La verdad es que auguraba ese fallecimiento precoz de Bruce. ¿Con qué edad falleció Bruce Lee?
Pues falleció a los 32 años.
Muy joven, evidentemente.
Sí, muy joven.
Muy joven, muy joven. Y como tú dices, en una extraña circunstancia. A fin de cuentas, se habla de edema cerebral, de aneurisma, de una reacción alérgica, muchísimas cosas, pero bueno, evidentemente ahí queda el mito y el misterio. Daniel, hay un documental llamado Dragón, la vida de Bruce Lee. ¿Qué ocurre ahí? ¿Qué pasa ahí en ese documental?
En esta película vemos cómo hay un fantasma bastante siniestro que ya aparece al principio de la película desde su adolescencia. Y este fantasma, digamos, que representa los miedos interiores de Bruce Lee, que son también los miedos que todos llevamos dentro. Entonces él se enfrentó a ellos, y al final de la película, a esta especie de guerrero medieval con una gruesa armadura, se enfrenta finalmente y al final lo vence. Y bueno, la verdad es que es una figura bastante interesante porque representa en sí mismo todos los miedos que Bruce Lee lleva en su interior. Y ya no sabe uno si ese fantasma realmente en la película realmente existe, o si ese fantasma es una proyección de sus miedos, únicamente una proyección de sus miedos interiores.
Claro, el tema del yo personal o el yo profundo, ese miedo interior es que muchas personas evidentemente manifiestan, y quizás esas frustraciones también por no haber tenido éxito en Estados Unidos de primera mano. Daniel, ¿qué es lo que queda hoy, siglo XXI, 2019, de Bruce Lee y de su filosofía?
Bueno, pues yo creo que Bruce Lee ha dejado, todos lo vemos, que no paran de salir documentales constantemente, se reeditan libros, se salen anuncios de televisión, se ha sacado también a la serie Warrior, que ese era un proyecto que él tenía para una serie que tampoco llegó a realizarse en aquella época, y eso se está realizando ahora también. Y parece que la sombra parece que cada vez se hace más y más larga, un personaje de que se habla mucho y que se va a seguir hablando mucho, porque es que era muy, tanto en la filosofía, las artes marciales, muy, su genialidad era tal que parece que es inconmensurable, parece que sigue, y yo creo que eso va a estar ahí siempre.
Desde luego, quizá perdura durante mucho tiempo. Son de esos personajes míticos que siempre van a estar ahí con nosotros de una forma o de otra. Ahí tú has querido realizar un homenaje a él en un libro que has editado con No Ediciones llamado Un Supercuerpo en 3 meses. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre él?
Sí, en este libro es un libro de culturismo en el que bueno, pero no solamente para la gente que practique culturismo, sino para los que se quieran acercar a este deporte o los que simplemente quieran ponerse en forma. Pues yo quise hacerle en la introducción un pequeño homenaje, porque aunque Bruce Lee no era culturista, evidentemente hacía ejercicios de musculación, y él le daba mucha importancia a la preparación física. Y esto es uno de los motivos por el que lo hacía también tan diferente, porque en aquella época los artistas marciales no le daban ninguna importancia a la parte del acondicionamiento físico, simplemente hacían técnicas. Entonces él lo que reivindicaba era la base física, la preparación para luego ejecutar las técnicas con potencia, que para él era muy importante, la preparación física.
Esa preparación física tan importante en deporte y en actitudes, como tú bien dices, como puede ser el culturismo. Daniel, yo sé que tú eres una persona que practica este deporte y bueno, y me gustaría también, porque también hablamos hace tiempo de esa superación que realiza día a día, y me gustaría que comunicase a los oyentes por si alguien se quiere poner en contacto contigo y sobre todo, ¿dónde pueden conseguir tu libro?
Pues pueden ponerse en contacto conmigo a través de la página de la editorial de Ediciones Javisa 23. Y bueno, esta editorial No Ediciones es la misma editorial, pero es otro sello. Y vamos, a través de cualquiera de las dos páginas, tanto de Ediciones Javisa 23 como de No Ediciones, pueden adquirir este libro o ponerse en contacto conmigo.
Bueno, pues ahí están los datos de contacto. Daniel Martínez Caravaca, quiero darte las gracias. La verdad es que Bruce Lee es un personaje, como hemos hablado, un personaje mítico, personaje que bueno, aparece, y fíjate, hasta lo último quizá que el gran público conoce sean ese anuncio de marca de coche donde una y otra vez aparecía la filosofía de un personaje que tú nos has querido acercar y que siempre es interesante e importante conocer. Daniel, solamente me queda darte las gracias y emplazarte a otro nuevo tema cuando tú estimes oportuno. Muchas gracias.
Gracias a vosotros, encantado.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.